Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El nuevo presidente de Argentina ha advertido que será implacable contra la corrupción. Lourdes Mate.
Lo ha hecho en su primer discurso tras jurar el cargo ante la Asamblea Legislativa. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su discurso de investidura, Mauricio Macri reafirmó su compromiso de combatir la pobreza, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Durante varios pasajes, el nuevo presidente se diferenció del gobierno de Cristina Fernández y dijo que la política no es el escenario para mentir y engañar.
La política no es tampoco el escenario en que algunos líderes mienten para engañar a la gente y el mundo con datos falsos.
El nuevo presidente argentino resaltó con énfasis que hoy se viene un nuevo tiempo, el del diálogo, el respeto y el trabajo en equipo.
Novedades sobre Abengoa. Parece que se complican las cosas para la compañía andaluza. Joaquín Bizmanos.
Abengoa y la banca acreedora se han dado una semana de margen para analizar con más detalle las necesidades de liquidez. Se confirma que la deuda asciende a 24.000 millones de euros y la empresa andaluza en preconcurso ha anunciado ya impagos en 6 emisiones distintas de bonos en Irlanda. Además, Ferrovial ha rechazado entrar en el capital de la compañía de ingeniería y energías renovables. Las entidades habían planteado que entrara como socio, comprando una participación, pero fuentes del grupo que preside Rafael del Pino aseguran a COPE que ni ha habido oferta formal ni forma parte de su estrategia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Suiza ha elevado el nivel de alerta en Ginebra, donde se busca varios sospechosos relacionados con los atentados de París. De momento, sin embargo, no se ha anulado ningún evento de los previstos para este fin de semana, algunos de ellos de gran arraigo entre la población. En España, decenas de policías han salido hoy a la calle para pedir más medios en la lucha contra el terrorismo. Juan Baño.
El SUB, que no apoya el acuerdo laboral respaldado por otros sindicatos del cuerpo, ha sacado la pancarta y la bocina ante diferentes delegaciones del gobierno, entre ellas la de Madrid, para pedir que cada policía tenga un chaleco antibalas, mejores instalaciones y más agentes en un cuerpo en el que salen más que entran. Mónica García, la máxima dirigente del SUB, cerraba el acto en Madrid.
La policía presta un servicio precario, que cada día somos menos policías, que los medios no somos adecuados para combatir el modelo delincuencial y el terrorismo que tiene este país.
Desde Interior se pide responsabilidad a la hora de hablar de terrorismo.
Air Europa comenzará sus vuelos a Asunción, Paraguay, el próximo día 16 de diciembre. Barrevenga.
Se lo confirmaba Herrera en COPE, el director de operaciones de Air Europa, Andrés Bello, que explicaba también cómo se entrenan los pilotos de la compañía.
Hay un entrenamiento necesario, periódico, que hay que hacer simplemente para refrescar lo que ya había. La formación normal de un piloto, esa formación recurrente que es de 4 días al año. Ahí se entrena todo lo que tiene que ver con los procedimientos del avión, con la normativa, con las emergencias, con los sistemas.
Air Europa volará también a Bogotá, Colombia y Ecuador cuando les lleguen los nuevos Boeing 787.
Francia aparta a Karim Benzema de la selección de fútbol. Luis Munilla.
Lo venían anunciando los medios franceses en los últimos días y lo ha confirmado ya el presidente de la Federación Francesa. Karim Benzema ha apartado provisionalmente de la selección por el caso Balbuena. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Gallet, ha sido claro. Karim Benzema no es seleccionable en el equipo de Francia y no podrá jugar con los Bleus hasta que la juez que instruye el caso del chantaje a Balbuena no decida que el dossier está vacío y que no hay nada contra el jugador del Real Madrid. Si hubiera un partido mañana, no jugaría. Si no hay evolución en el mes de marzo, no jugará. Y si no hay evolución para el Euro, no jugará. Gallet se ha lamentado de la presión mediática y el Tribunal Popular que se ha erigido en torno a sus jugadores. Ha comunicado su decisión al seleccionador Didier Deschamps, que la acepta, aunque lo lamente. Esta decisión la ha tomado el presidente solo, sin pasar por la comisión de disciplina, que podría intervenir más adelante.
O sea que Benzema fuera de la selección y no jugaría la Eurocopa si no se aclara ante su situación en el caso Balbuena. En el Real Madrid, además, siguen pendientes de la decisión del Comité de Apelación sobre la eliminación de la Copa del Rey, que se espera para esta misma tarde. Y otra última hora, Carolina Marín acaba de perder ante la India Nehwal y se queda fuera de las semifinales de la Copa de Maestras del Bádminton.
Un minuto ya para la información más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Tenemos 14 grados y el cielo parcialmente nublado en Madrid. En cuanto al tráfico, un accidente en el kilómetro 12 de la carretera de Toledo, sentido salida en el acceso a Getafe, centra los problemas hasta ahora. Está cortado el carril derecho y también el carril central. También hasta ahora problemas habituales de entrada a Madrid de la 1, Cuesta de los Dominicos, el A2 en su enlace con la M30 y el M40 entre la Peineta y Valdebernardo, sentido carretera de Valencia. Además, tengan en cuenta que hay fuertes retrasos en las líneas C2 y C7 de cercanías por avería de un tren en Coslada dirección Alcalá de Henares. Sepan también que el Pleno de la Asamblea de Madrid acaba de aprobar con los votos a favor de PP y Ciudadanos un cambio en la ley del suelo para permitir la construcción de más de 3 alturas. Este cambio legal puede suponer que la operación Mau Calderón se reactive. Han votado en contra tanto PSOE como Podemos, que abogan por una reforma integral de esa ley del suelo y no por una parcial como la que se acaba de votar. Es todo. Sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. En unos días se cumplirá un mes de los atentados de París. El pasado 13 de noviembre, un grupo de terroristas sembraba el pánico en la capital francesa y acababa con la vida en total de 130 personas. El principal escenario de aquella noche trágica fue la discoteca Bataclan, donde más de 90 personas fueron asesinadas y 200 resultaron heridas. Tras los atentados, los parisinos quisieron rendir homenaje a las víctimas depositando flores, dibujos, mensajes, poemas ante la sala de conciertos y ante cualquiera de las cafeterías atacadas. Bueno, pues hoy los servicios municipales de limpieza de París han comenzado a retirar parte de esos memoriales. No se van a destruir. Se van a trasladar a los archivos de París, donde se creará un fondo documental de todo el movimiento de solidaridad desencadenado tras los atentados. Mientras tanto, la investigación sigue aportando nuevos datos. Se han dado a conocer nuevos detalles del último de los terroristas que quedaba por identificar. Se trata del francés Foued Mohamed Agad, francés, 23 años solo. Según su círculo de amistades, intentó entrar en las Fuerzas Armadas francesas. Al parecer esa era su máxima aspiración, era lo único de lo que hablaba. No entró. Su radicalización fue rápida y en cuestión de meses se produjo principalmente por Internet. Su madre, de origen marroquí, puso a la policía tras su pista después de recibir un SMS de un número sirio en el que su nuera le comunicaba que su hijo había muerto como mártir en la capital francesa. Mohamed Agad no tenía antecedentes judiciales, pero la policía le había abierto una ficha de seguimiento por radicalización y era objeto también de una alerta por parte de Interpol. De nada sirvió. Sin lugar a dudas, de toda esta historia, lo que más me llama la atención son las palabras del padre de este chico en una entrevista al diario Le Parisien. Dice que no lo vio venir, que en sus peores pesadillas pensaba que su hijo moriría en Siria o en Irak, y que de haber sabido que iba a ser capaz de hacer algo así, le habría matado antes, él mismo. Lo siguiente en la tarde, recibir al sobrino de la tía Pascualina, al maestro Luis del Val.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando era un crío Expósito y en la escuela se hablaba del pecado de la soberbia, a mí aquello me parecía de segunda división. El pecado era, pues, matar, robar, asuntos de primera división. Pero eso de la soberbia, no sé, se me antojaba algo tan lejano que no lo comprendía. Me he acordado hoy de aquellos tiempos tan inocentes como ignorantes al sumar en las páginas de ABC las actitudes que se reflejan de Nicolás Maduro en Venezuela ante la derrota y de Cristina Kirchner en Argentina, que ni siquiera va a ceder los símbolos de poder a su legítimo sucesor. Volviendo a esos años de la pureza que te comentaba, cuando jugando al fútbol, el portero del equipo contrario, airado por el gol que había encajado, tomaba el balón y le pegaba tal puntapié con ira que lo mandaba a un sitio imposible que ya nos impedía seguir jugando, censurábamos su actitud, pero no sabíamos que eso era la soberbia. La soberbia que impide a personas adultas aceptar la derrota. La soberbia que echaría mano si pudiera de las armas para imponer su voluntad. Incluso la soberbia de esos asesinos que matan a su mujer, a veces incluso a sus propios hijos, para demostrar que a ellos, reyes de la creación, emperadores de sí mismos, nadie les puede dejar de querer. Solo una mujer tan llena de soberbia como Cristina Kirchner es incapaz de comprender que ese pueblo que ella creía que tanto la amaba ha dejado de quererla, tras descubrir su avaricia, su presunción y, naturalmente, su enorme soberbia puesta de manifiesto de una manera descarada. Solo un tipo tan pagado de sí mismo como Maduro puede no entender que las consecuencias del voto de sus compatriotas no son porque, como dice él, los malos hayan vencido, sino porque los sufridos ciudadanos son víctimas de su falta de preparación, de su escasa inteligencia que ha llevado al país a la ruina y a la más alta cota de criminalidad, que ya no sé si son 60 o 70 los crímenes mortales que tienen lugar cada día. Y termino con algo que no dice mi tía Pascualina, sino que lo dijo don Francisco de Quevedo hace ya bastantes años. La soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió.
Señor Uriarte, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Eres capaz de reproducir algo de la conversación que estábamos manteniendo?
No, yo estaba escuchando atentamente a don Luis del Val.
No, pero tú estabas contando
con otro...
un sucedido que te había pasado
no se puede.
Después de comer.
No se puede, no son horas, hay ropa tendida. Hay ropa tendida, pero podemos hablar otro día, ¿eh? Otro día, todo es ponernos.
Desde hoy jueves...
¿Qué día no escuchan los jefes la radio?
No, ni los jefes ni en tu casa.
También.
Desde hoy jueves dicen que arranca la operación salida, pero... salida de cena de empresas.
¡Ahí vamos todos!
Como muchas veces es una cita catastrófica, pues en COPE... COPE te ayudamos, ya lo sabes, a tener la mejor cena de empresa en Navidad. John Uriarte, que fue camarero antes que Boca Chanca en el micrófono...
Es verdad.
...tiene algunos consejos.
Y son tanto, Ángel Espósito, sobre las canciones como sobre las actitudes perfectas para sobrellevar esa cena.
Bien.
Lo primero es asumir que llega el día. Si no te gusta, vas mal. Porque es como el día de la marmota. Hagas lo que hagas, vuelve todos los años.
Dios mío, dame fuerzas para ir a esa cena que me fastidia la vida.
Vale, entonces política no. Será un coñazo.
Me huele mal.
Y por supuesto, canciones como esta que no pueden faltar.
Vamos, claro, está sí. El karaoke, pues lo típico, ¿no?
Va a ser difícil no hablar de política estos días, como escuchábamos en Cena entre Amigos en esa película, así que lo mejor es elegir un sitio con mucho ruido y así no oyes nada. Cualquier restaurante de España vale, porque a estas alturas todo el mundo grita.
¿Tú eres muy de cena de empresa?
No.
Yo tampoco.
¿Para qué estamos haciendo esto?
Porque damos consejos, ayuda.
Ah, vale,
COPE te ayuda a ser decente, como
vale,
nosotros.
Vale. Para, queridos niños, para que no seáis como nosotros, claro. Vamos a daros unos consejos.
Venga.
Vamos.
Va.
Aunque puede darse el caso de que te encanten las cenas de
hay
empresa.
Hay gente pato y que sí. Tu pareja, eso sí, siempre piensa lo contrario y te pide, no vayas.
Si tus amigos fueran tan maduros como tú.
Son maduros, lo que pasa es que tú... ¿no los conoces bien?
Doctor Calzonazos, acuda a recepción.
Por una noche que nunca olvidaremos.
Claro, porque tú dices, hoy, bueno, me pones Barry White y la... Bueno, ligo con esta de la esquina que tan
me
maja.
Me pone
Barry White. Bueno, aquí se da mucho...
No, que no eres antiguo, macho. ¿Cómo te puedo poner...?
Yo soy muy de antiguo. ¿Qué pasa?
Nada, perdona.
Aquí se da mucho, en esta conversación de la chica y el chico, se da mucho el tú verás, que suelen decir ellas.
Sí, ellas suelen decir tú verás o haz lo que quieras.
O que es peor casi.
Sí.
Pero en cambio, si salen ellas y les adviertes de algún compañero pulpo que hay en su empresa,
sí,
te dirán,
sí.
Pablo, pero si tiene novia y es muy majo, ¿ay, qué cosas tienes?
Ya. Majo.
No falla. Y no te rías ahora que estás en el coche escuchando, que es verdad.
Sí,
no podemos...
Y lo sabes.
Lista. Eso. No podemos olvidar que se acabaron las cenas